Tócalle ahora a intervención de María Pía Timón, Templo.
Ah, sí, sí.
Quizáis durante todo o proceso de configurar o programa chegamos a esta idea, non? De o patrimonio inmaterial, o Plan Nacional da Salvaguarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. María Pía Timón é coordinadora do Plan Nacional do Patrimonio Inmaterial que coordina ao Instituto, ao Ministerio de Cultura e ao Instituto do Patrimonio Histórico de Patrimonio. Licenciada con grau na Facultad de Filosofía e Letras, rama Historia e Xeografía, especialidade de Prehistoria e Arqueoloxía. Universidade Autónoma de Madrid. Na actualidade, traballa na Unidade de Etnoloxía e Patrimonio Material do Instituto del Patrimonio Cultural de España, da Dirección General de Bellas Artes do Ministerio de Cultura de España. Dentro da súa experiencia profesional, ademais do que indicábamos ao comenzo da explicación deste currículo, dentro da súa experiencia profesional traballou en calidade de etnógrafo no Museo de Artes e Tradicións Populares da Universidade Autónoma de Madrid, impartiu cursiños optativos sobre tejidos, bordados e encaxes españoles na Universidade Autónoma de Madrid, Museo de Artes Tradicionais Populares, 1981-1985, e curso de Artes e Tradicións Populares en el Museo de Artes e Tradicións Populares da Universidade Autónoma de Madrid. Ocupou unha praza de etnóloga por concurso oposición desde 1985 na Unidade de Etnoloxía e Patrimonio Inmaterial do Instituto del Patrimonio Cultural de España da Dirección Xeral de Bellas Artes e Bienes Culturales do Ministerio de Cultura de España. En entidades privadas, profesora de etnografía nos cursos de posgraduados preparatorios para as oposicións de conservadores de museos no Colegio Oficial de Doctores e Licenciados no curso de 1992. Ten un amplio currículum e experiencia en outra serie de cuestiones de este ámbito que estamos a falar, que están moi ben resumidas e ampliamente resumidas no currículo que foi facilitado a todos os asistentes. No obstante, o último párrafo de este currículo, atrévome tamén a lelo, é o seguinte. Ten publicado tamén algúns artículos sobre o patrimonio cultural inmaterial frente al espejo, lo material del patrimonio inmaterial en Patrimonio Cultural de España 2009. Lo inmaterial en el patrimonio industrial, un aspecto necesario para su comprensión y su difusión. Relatorio publicado en Actas Congreso Nacional del Patrimonio Industrial. El tratamiento y la, entre otros también, el tratamiento y la consideración del patrimonio material en los lugares de culto. En conservación preventiva, Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2009. Fiestas de primavera. Las mondas talabricenses en colaboración. Na ría número 9, Universidade Autónoma de Madrid, 1978. Los ranchos de Ánimas Canarios, na ría número 18, Universidade Autónoma de Madrid, 1980. Fiestas del Corpus Christi en Badajoz, en colaboración. Na revista Narria 25-26, Badajoz. Universidade Autónoma de Madrid, 1982, tejidos y bordados y encajes en España. Estudios turísticos, número 86, 1985. La protección del patrimonio etnográfico inmueble en España. En jornadas sobre arquitectura popular, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 1987. Y también la etnografía como fuente documental en la restauración, San Antonio de la Florida, Pujol, como proyecto. De qué mellor, ¿no? Parece que aquí perdí. Bueno, o que realmente é o aval que se tivo en conta para invitarla e, por lo tanto, máis que pertinente por varios motivos, non solamente por ser a coordinadora, sino por esta amplia experiencia práctica e teórica que ten acumulada. E despois tócalle por parte do Consello, por parte de esta representación do Consello de Cultura, o agradecemento por esforzo de estar aquí a axudarnos en este debate que eu penso que vai a ser enormemente eficaz e ilustrativo. Moitas gracias por estar aquí.
Moitas gracias. Buenos días. Yo también doy las gracias al Consello da Cultura Galega, especialmente a Iago, que yo creo que ha trabajado mucho para intentar reunir a todas estas personas y hacer este debate, que es el objetivo un poco de esta jornada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bien, no sé, ¿me escucháis bien, verdad? Todo, sin problema. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, que, como sabéis, son unos modelos de planes que estamos desarrollando a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Lo gestionamos a través del Instituto, pero que se están desarrollando con representantes de las distintas comunidades autónomas, es decir, que son planes del Estado en general, tanto de las comunidades autónomas como del Instituto, que lo que hace el Instituto es gestionarlo desde allí, ¿no? Pero colaboramos todos en este tipo de planes. Lógicamente, voy a hablar del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo primero, pues si acaso aquí hay personas que no saben lo que es un plan o no lo han oído o no tienen mucha idea, pues consideraba oportuno el incluir aquí una definición de lo que es un plan nacional. Un plan nacional de salvaguarda, en este caso del patrimonio cultural inmaterial, es un instrumento de gestión. De gestión en el que se definen en ese instrumento las metodologías de actuación y de programación, los criterios, con el fin de coordinar actuaciones de diversas entidades sobre unos bienes culturales del tipo que sean, en este caso serían inmateriales. También defino lo que es salvaguardia en el caso de lo que es la UNESCO, porque nunca hemos puesto plan, así como la mayoría de los planes que se gestionan desde el Instituto se llaman Plan Nacional de Conservación o de Protección, ¿no? Son los dos términos que se emplean. Consideramos que para el patrimonio cultural inmaterial era mucho más apropiado incluir el término salvaguarda, porque tenemos nuestras, ahora lo iremos viendo, ¿no?, a lo largo de la mañana y de la tarde, tenemos nuestras diferencias con el término de conservación, protección en este tipo de patrimonio. Entonces, incluimos el término salvaguardia o salvaguarda, tal como lo define UNESCO en su convención del año 2003, y para ello salvaguardia es lo que nosotros queremos incluir con este término, es identificación, documentación, investigación, preservación, promoción, valorización, transmisión y revitalización. Es decir, eso es lo que significa salvaguardia en el contexto de la Convención de UNESCO. Y como tal, nosotros incluimos este término, ¿no?, con todas las connotaciones que lleva su significado. Todos estos planes, como decía al principio, están gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, que se llama ahora, con la nueva reestructuración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Entonces, quería hacer un pequeño análisis, porque yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto esta mañana nuestro compañero Marcial, en que lo inmaterial y lo material tiene que ir totalmente unido. Lo que pasa es que, curiosamente, nosotros desde la Administración hemos podido ver que durante muchísimos años se le ha dado tal importancia al patrimonio material, una importancia desorbitada comparada con el patrimonio inmaterial, que aunque todos sabíamos que el patrimonio material tiene detrás o delante, va totalmente unido a ese patrimonio cultural inmaterial, pero nunca se le daba la importancia que consideramos que debe tener. Entonces, aunque verdaderamente material y material debe ir unido, yo creo que en este periodo de la historia le corresponde lo del patrimonio, afirmar mucho y que verdaderamente aparezca lo del patrimonio cultural y material, porque, aunque os parezca mentira, es una herramienta, es una fórmula para que se contemple en diversos programas que no se había tenido en consideración. O sea que yo considero que ahora, a lo mejor por un periodo de tiempo, sí que debemos decir lo del patrimonio cultural y material, aunque sepamos que es un convencionalismo, ¿no?, histórico, que verdaderamente no tiene mucho sentido, porque siempre tiene que ir unido con el material, ¿no?, en el concepto de la cultura. Tiene que ir el patrimonio cultural y lo inmaterial en el concepto de la cultura unido. Pero, por ejemplo, fijaos, en el Plan Nacional de Catedrales, que surgió por una iniciativa en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues yo creo que todos sabíamos que las catedrales, pues, es un monumento importantísimo en las ciudades, que articulan incluso el urbanismo, el comercio, es decir, que no hacía falta sensibilizar a la población de la importancia de ese patrimonio, porque creo que todo el patrimonio catedralicio desde antiguamente, desde hace muchísimos años, hay una conciencia en todas las ciudades del mundo sobre la importancia que tienen las catedrales, ¿no? Lo que ocurría en este momento, y por eso Andalucía lo propuso al Instituto de Patrimonio, que cuando se hace las transferencias, una de las competencias era el elaborar programas de información y de interrelación entre las distintas comunidades autónomas, ¿no?, para que hubiera una intercomunicación, que es el papel que en este caso se le da al Instituto por ley, de la ley 16/85 y en el decreto de creación. Andalucía lo propone porque estaban viendo que había una cantidad de metodologías y de criterios dispares que se estaban desarrollando de manera totalmente contradictoria en unos sitios de España con respecto a otros. Y, por otro lado, se estaban repitiendo acciones por distintas administraciones. Ya os decía al principio que la definición de un plan nacional es un instrumento de gestión para coordinar las actuaciones de diversas entidades o diversos organismos, instituciones, etcétera, que pueden tener competencia o que pueden actuar en un bien cultural. Entonces, Andalucía se da cuenta que verdaderamente en una misma catedral ha actuado el Banco de Santander con unos fondos tal o un mecenas, y entonces ha arreglado la escalera y viene otro y arregla otra cosa que resulta que tendría que ser lo segundo porque no se han arreglado las humedades. Es decir, con lo cual se consideró que era necesario hacer un plan para que cada catedral tuviera un plan director. Y ese plan director, digamos, que organizaba las actuaciones en el tiempo, que si venía un mecenas, lo siguiente tendría que ser las humedades, porque no tendría sentido restaurar el retablo, porque hasta que no estuvieran las cubiertas subsanadas, pues no tenía sentido restaurar un retablo que le iba a caer una gotera. Es decir, ¿entendéis? Es decir, que se hace una programación dentro de lo que es, se introduce la figura de plan director como algo imprescindible en la catedral. ¿Por qué comento esto de las catedrales? Porque fíjense que esto fue en el año 98-99, desde que tiene ya desarrollo el plan de catedrales, luego se unen todas las comunidades autónomas, lo plantea Andalucía en un Consejo de Patrimonio que, como sabéis, es el órgano consultivo, perdón, es un órgano que tiene una entidad importantísima en cuanto a que es el que toma las decisiones, o sea, es a través todo el Consejo de Patrimonio. Estos planes se han podido desarrollar en el Instituto porque el Consejo de Patrimonio consideró que se debían desarrollar por unanimidad, o bueno, por mayoría, ¿entendéis? Siempre a través del órgano consultivo, del órgano, un órgano colegiado, como es el Consejo de Patrimonio, que es un órgano colegiado. De hecho, fijaros qué curioso, que el Plan Nacional de Patrimonio Cultural y Material se decide que debe abordarse desde un Consejo de Patrimonio que hubo aquí en Santiago. O sea, que curiosamente, en el Consejo de Patrimonio de Santiago se decide, ya veréis por qué, que sería interesante abordar un plan nacional de patrimonio cultural inmaterial. Comentaba esto de las catedrales porque en el año 99 se hace obligatorio en ese plan director que se debe documentar todos los bienes muebles relacionados con la liturgia, con todos los bienes muebles y los bienes inmuebles de esos complejos catedralicios. Para nada, en el año 99 se menciona la importancia que puede tener el patrimonio cultural inmaterial. Creo que lo decía Marcial en la introducción. O sea, la importancia de los significados de los espacios, la liturgia, las prácticas rituales que se desarrollan en espacios determinados que son imprescindibles conocer, pues para saber primero el significado del espacio, para saber esa interrelación que tiene la catedral con la población, esos itinerarios, a veces rituales, que salen de la catedral con sus procesiones, etcétera, alrededor de la catedral, es decir, esos elementos tan importantes que había que analizar y saber para poder tener una concepción del espacio catedralicio, ¿no? A veces tenemos ejemplos en catedrales determinadas que instalaron las audioguías para explicarlo en una zona donde había una vocación tremenda hacia unas imágenes importantísimas, donde todos los viernes las mujeres ponían el altar, entregaban elementos votivos, es decir, un montón de elementos importantes relacionados con la devoción que había en ese ala de parte del Evangelio de la Iglesia que no se tuvo en consideración para nada en los planes directores iniciales. Entonces, ¿qué ocurre con este plan director? Que ahora, cuando se ha vuelto, después de 10 años, se ha considerado, decimos lo del inmaterial, que era una aberración que no tuviera este plan un inventario sobre patrimonio cultural inmaterial, es decir, todos los rituales, el ciclo litúrgico, el ciclo diario, el ciclo anual, las devociones, dónde están situadas las advocaciones, es decir, todos estos los itinerarios dentro de la propia iglesia, el ciclo anual, el ciclo vital, ¿no? Cómo se desarrolla, en qué zona se desarrolla el bautismo, si hay todo este tipo de elementos, la muerte, dónde se coloca el féretro, las normas de conducta, dónde se colocan los hombres, las mujeres, delante, detrás, los niños, o sea, cuestiones de muchísimo interés, porque a la hora de una intervención, de una actuación en mobiliario de bancos, etcétera, era fundamental, no solamente por los valores culturales que encierra como tal. Entonces, en este Plan Nacional de Catedrales, ahora nuevo, que se lleva ahora al Consejo con esta renovación, pues se ha incluido este inventario obligatorio de patrimonio cultural y material, cosa que no se había contemplado en el año 99. Por eso comentaba antes, hacía mucho hincapié, que quizá históricamente el que sigamos hablando de patrimonio cultural y material y lo incluyamos en todos los planes es una manera de, no habría por qué decir inmaterial, a lo mejor, porque es algo que tendría que ir incluido, pero curiosamente no se hacía la documentación, no documentaban esos significados de espacios, esos rituales, para nada, no se documentaba. Aunque hubiera un equipo interdisciplinar con físicos, químicos, biólogos, arquitectos, arqueólogos, historiadores del arte, pero la figura del antropólogo, etnólogo, no estaba contemplada en esos planes directores. Curiosamente, en el Plan Nacional de Patrimonio de Abadías, Monasterios y Conventos, que yo también coordino junto con el de material, aquí desde el principio incluimos esta parte tan importante como era el patrimonio cultural y material, obligatorio hacer un inventario de toda esa cantidad ingente, como sabéis, de patrimonio cultural y material que se asocia con los complejos monásticos, con los complejos conventuales, etcétera. Fijaos qué curioso que precisamente esta semana pasada se ha salido a licitación pública el plan director del Parral. El Parral, sabéis que es un complejo monástico de jerónimos. La orden jerónima masculina es la última orden comunidad religiosa de orden jerónima que queda en España. Fijaros la importancia que ha tenido la orden jerónima en España, el Escorial, Guadalupe, bueno, una orden española, 100%, como es la orden jerónima. Entonces, son 7 religiosos los que hay en el Parral, jerónimos, con una media edad de 78 años. Podéis imaginaros desde qué edades hay. Entonces, se ha licitado esta obra, por supuesto, planimetría, todo, bueno, tradicionalmente lo que siempre se hacía, incluso más ampliado, en un plan director con los bienes muebles, fichas de diagnóstico, las alteraciones, bueno, todo, pero también se ha desarrollado todo lo que es el patrimonio cultural inmaterial, es decir, que tienen que analizar y documentar todos los sistemas productivos que se generan dentro de ese complejo monástico, desde los de adquisición, transformación de productos, ¿entendéis? O sea, agricultura, plantas medicinales, productos pues que elaboran y transforman como dulces, que luego venden con sus recetas, con sus farmacopeas, es decir, todo este proceso de conocimientos relacionados con la producción, con los procesos de adquisición, producción, distribución. Otro apartado muy importante que es todo lo relacionado con los aspectos sociales, es decir, el ciclo anual religioso, el ciclo anual litúrgico, el ciclo diario, las horas, el ciclo de trabajo, el año completo, ¿no? En qué épocas, porque es que tienen totalmente los ciclos, aparte del carisma de la orden, depende de cada congregación religiosa, tienen el ciclo del año totalmente establecido, segmentado, fragmentado, saben perfectamente cuándo empiezan con esto, cuándo se recolecta el membrillo, cuándo empiezan con las mermeladas, o sea, totalmente el ciclo del año establecido así, también el ciclo de la vida, los estamentos cuando pasan de novicias o novicios, es decir, todos los elementos relacionados, las prácticas rituales relacionadas con esos elementos sociales, las zonas dentro del complejo monástico que son privadas, que son de clausura, las que son más sociales, las que se pueden relacionar, es decir, una cantidad enorme de elementos que no se tenían en consideración y que solamente con este análisis podíamos entender no solamente el inmueble, ¿no? Porque el carisma de la orden determina el inmueble, ¿no? Un complejo monástico de una orden de cartujos, pues realmente si conocemos la orden cartuja y analizamos bien y nos cuentan el carisma de su orden, entenderemos lo que son esas ¿cómo se llaman? Celdas independientes como tipo chalés adosados, pero articulados en torno a un claustro, donde es el trabajo, hora y labor, el trabajo, no podían hablar unos con otros, es decir, que comían, se les metía la comida como por una celdilla y comían independientes, hacían incluso, durante unas épocas, se cultivaban sus propios productos, cocinaban solos, es decir, que tenemos que entender el carisma de la orden para entender incluso la propia arquitectura, ¿no? Pero a veces que no se ha hecho ni el análisis de la propia orden para saber la actuación, incluso arquitectónica, que había que hacer, y mucho menos el significado de los espacios, etcétera, y de los objetos. Hay otro apartado importantísimo en este pliego que ha salido a licitación, que os comentaba, donde se habla también de la importancia que debe analizarse y documentarse las devociones particulares, porque sabéis que muchísimos religiosos, religiosas en este caso, suelen ser madrinas de determinados niños Jesús a los que los atavían, los visten, los sacan en procesión el día de, pues no sé, por ejemplo, en algunas, las trinitarias, el día de las candelas, es decir, todo lo que hay detrás de ese niño Jesús, que sí que tiene un sentido, que puede ser de montañés artístico fundamental y que hay que analizar, por supuesto, y documentar, pero que detrás de ese niño Jesús hay todo un patrimonio cultural y material que le da sentido y significado también a ese niño Jesús de montañés. ¿Entendido? O sea, tampoco me voy a extender más porque es muy amplio, la música, bueno, mil cosas que se incluyen dentro de esto. Y curiosamente nos han llamado muchísimo porque, claro, y yo de hecho mañana miércoles tengo que ir a la mesa de contratación porque la gente que habitualmente analiza los currículum de las empresas que se han presentado no tienen costumbre ni tradición en seleccionar a etnólogos y antropólogos. Entonces yo tengo que ir mañana, porque seguramente me tendré que ir siempre, porque se han encontrado con una dificultad grandísima porque no saben qué valorar, ¿entendéis? Quiero decir con esto que es una cosa, por lo menos desde el punto de vista del Estado, de la Administración General del Estado, una cosa muy novedosa de incluir antropólogos en cualquier plan director de complejo monástico o catedralicio y en las licitaciones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no me quedé más remedio que mañana ir y ver qué antropólogo puede ser el más adecuado dentro de... que sea en conexión también con los arquitectos, arqueólogos, o sea, que no solamente es el antropólogo, sino analizar este mundo. Pero a ellos les desborda porque no hay una tradición. Por eso era lo que os comentaba anteriormente, de que yo creo que en este momento histórico es de interés lo del patrimonio cultural inmaterial, porque es una forma de que se tenga en consideración esa parte inmaterial del patrimonio material que no se tenía en cuenta. ¿Entendéis? Bueno. Luego se han sucedido otra serie de planes, como el de arquitectura defensiva, el de paisaje cultural, donde, lógicamente, como comprenderéis, está incluido también, todos llevan el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio industrial, para que os voy a contar. Sí comentaros que surgen estos planes a veces en momentos muy críticos. Por ejemplo, el de patrimonio industrial surge en un momento en el que, bueno, como sabéis, la especulación del terreno durante estos años pasados, como bien he sabido, ha sido tan fuerte que muchos complejos industriales quedaban en unas zonas de las ciudades donde estaban siendo objetos de esa especulación del terreno. Entonces, era un momento crítico de tomar en consideración este tipo de patrimonio cultural industrial porque estaba siendo un momento, fijaos que si no lo hubiéramos hecho seguramente muchos complejos industriales de ciudades que hoy día conocemos a lo mejor habrían quedado pues adquiridos con la especulación tan tremenda, ¿no?, que hemos tenido todas estas décadas anteriores. Es decir, que surgen en momentos cruciales. Así surge también lo del plan de patrimonio cultural inmaterial. Quizá por la reciente patrimonialización que empiezan a adquirir muchos de estos bienes culturales. Por ejemplo, se habían hecho en el Ministerio de Cultura, sin ir más lejos, se habían hecho estudios en los años 90 sobre patrimonio sonoro, sobre artesanías en peligro de desaparición, sobre rituales vigentes, sobre transhumancia, es decir... Yo no lo llamaría incluso patrimonio cultural, lo llamaría manifestaciones culturales en este caso, porque realmente no tenían ninguna figura de protección, que es cuando podemos quizás llamarlo patrimonio, aunque bueno, o algo que sea especialmente representativo. Verdaderamente, en este tipo de estudios se analizaban mucho más los valores culturales, en esta época me estoy refiriendo, que es lo que supone ahora el análisis que se hace del patrimonio cultural inmaterial, donde aparte de los valores culturales, que es fundamental, ¿no? Por eso, y eso que comentaba Marcial, como comentaba Vicente Risco, o sea, los elementos que tienen esa especie de sedimentación, ¿no? Ese sedimento, ¿no?, que ha ido generando la historia, etcétera. Al margen de eso hay que analizar, por supuesto, la diagnosis de esos bienes, es decir, en qué situación se encuentran. ¿Se sienten alterados? ¿Se identifica la población con ellos? ¿Qué percepción tiene la comunidad sobre ese tipo de manifestaciones? ¿Qué estrategias, si es que realmente se ve que está, se está alterando por alguna circunstancia? Es decir, nunca se hacía un análisis como se hace de un bien, por ejemplo, monumental o de un bien físico, que se ve las alteraciones que tienen, la identificación de los riesgos, qué acciones se deben de desarrollar, qué medidas preventivas se deben hacer para no alterar ese bien, porque nuestro objetivo es el legado a las generaciones futuras, ¿no? A las administraciones nos compete ese legarlo a las generaciones futuras. Es decir, que en el patrimonio cultural inmaterial se analizaba por sus valores culturales. Prácticamente todo el patrimonio cultural inmaterial, muchísimo, está analizado por desde personas, como nos ha mencionado Yago, pues Vicente del Risco, Joaquín Lorenzo, es decir, pero nunca se ha hecho un análisis que tenemos que hacer en la actualidad sobre los riesgos, las alteraciones de ese patrimonio, los criterios, las acciones que deberíamos desarrollar, las estrategias, es decir, para tener una visión actualizada de en el momento y en el nivel que se encuentra ese patrimonio y cómo se encontrará dentro de unos años, para prevenir esos riesgos, esas alteraciones de ese patrimonio. Entonces, digamos que existía un análisis de esos valores culturales de ese tipo de patrimonio, pero no había una patrimonialización en el sentido amplio de la palabra como podía haber con otros bienes, o sea, estaba carente. Luego, la especial naturaleza de este tipo de bienes, pues quizá la pérdida de especificidad debido a los procesos de globalización, las dificultades que conllevan su salvaguarda y protección, los criterios y metodologías de actuación en ocasiones muy dispares. Nosotros habíamos visto pues que a veces se declaraba un bien de interés cultural inmaterial en el que se decía que tenían que ir vestidos de esta manera, es decir, algo de que de alguna manera fosilizaba cuando consideramos que es algo dinámico, ¿no? Es una cosa que cambia, dinámico, son procesos como procesos sociales que son cambian, se mueven, se dinamizan, entonces lo de tratar de fosilizar como se hace con el patrimonio inmueble o el patrimonio mueble, pues consideramos que era un criterio erróneo para la concepción que tenemos que tener del patrimonio cultural inmaterial, que es un patrimonio dinámico, que efectivamente tiene unos elementos, digamos, sedimentados, transmitidos de generación en generación, pero eso se modifica porque se va adaptando a la sociedad, que lo emplea, es la manera de que tiene para que siga. No podemos, al no ser manifestaciones distintas que se identifican de tal manera que van a seguir haciéndolas porque se identifican con ese elemento como tal y sigue teniendo los cánones y las prácticas sin haberse tocado desde épocas como lo del misterio de Elche, etcétera, pero que ya veremos connotaciones incluso que tienen con la actualidad, ¿no? Pero que son elementos diferentes. Pero en general el patrimonio cultural inmaterial tenemos que permitir la dinamización, que se dinamice y que se adapte a la sociedad actual. Entonces veíamos que había contradicciones muy fuertes de criterios y de metodologías, escasa consideración, lo he comentado, de los valores inmateriales dentro de los conjuntos de patrimonio cultural, ya os decía, con las catedrales, con las abadías, monasterios y conventos, por poner dos ejemplos, demanda por parte de las comunidades autónomas de la idoneidad de articular una herramienta marco, y entonces, dado estas características, consideramos que era interesante convocar a finales del año 2009, que fue cuando surgió esto, en Teruel unas jornadas, que bueno, tenemos aquí hay muchas personas que estuvieron, de Galicia concretamente estuvo Gabriel, una jornada sobre patrimonio cultural inmaterial en Teruel. Estas jornadas nos llevaron a todos a considerar, un poco por todas las personas que estábamos allí, que era una herramienta idónea lo de habilitar, lo de iniciar un plan nacional de patrimonio cultural inmaterial, porque efectivamente se llegó a la conclusión de que había muchas contradicciones, que había que establecer una metodología, unos criterios previos de actuación, etcétera. Entonces, siguiendo la recomendación de esas jornadas que se realizaron en Teruel en el año 2009, pues se inicia la conveniencia de articular un plan nacional. Ya os lo comentaba que en el Consejo de Patrimonio celebrado en Santiago de Compostela, que se celebró aquí en el año 2010, se expuso por parte del Consejo de Patrimonio, el órgano colegiado, como os decía, del Consejo de Patrimonio, se expuso la conveniencia de iniciar el Plan Nacional de Salvaguarda. Entonces, para realizar ese Plan Nacional, lo primero que tenía que hacer el Estado a través del Consejo de Patrimonio era hacer un borrador de ese plan que yo voy a desarrollar ahora aquí. Entonces, las comunidades autónomas, bueno, a través del Consejo de Patrimonio, se crea una comisión de trabajo y las comunidades autónomas envían, algunas de ellas, expertos que van a venir, a, en este caso se ha desarrollado en Madrid, expertos de las comunidades autónomas, junto con otros expertos que nosotros seleccionamos, por ejemplo, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, por parte de la comunidad autónoma se envía a una técnica, en este caso fue en Santa Plata de Andalucía, y nosotros desde el instituto considerábamos que era interesante que Gema Carrera, que la tenemos hoy aquí, que nos va a hablar luego después de comer sobre el ASLA de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, que era interesante que estuviera como experto, es decir, que se convoca no solamente a representantes expertos de las comunidades autónomas, sino a expertos independientes que no vienen en representación de su comunidad, sino que son expertos, ¿no?, de reconocido prestigio. Entonces, en este caso, con 17 personas, se empezó a elaborar el documento de este plan que yo voy a desarrollar, es decir, que este documento que yo voy a desarrollar no es una cosa creada por mí, ni mucho menos, sino que es un documento que se creó por una comisión de trabajo de este documento, para hacer este documento. Después de un año de trabajo se presentó el documento para su aprobación ante el Consejo de Patrimonio, que os decía que es el que tiene potestad, que es el que representa un director general de cada comunidad de las comunidades autónomas y otros representantes de la Administración General del Estado. Se celebró este consejo en el Paular, en Rascafría, en Madrid, en octubre se presentó el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material y fue, por unanimidad, no se puso ninguna objeción, fue aprobado. Entonces, la siguiente fase de este plan ha sido hacer una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento que también se hizo lo mismo a través de un consejo de patrimonio. Nos han mandado personas de cada comunidad autónoma que nos reunimos cada tres meses o cada cuatro meses. Nos hemos reunido dos veces. Desde aquí lo digo, ya que tengo la oportunidad de estar aquí. Por ejemplo, Galicia, que no tiene representación física, está esta comisión abierta tanto a las que están allí, que lo llevan directamente, como a los que no están presentes, a que se puedan hacer presentaciones de proyectos que consideren de interés para su comunidad y, bueno, poderlo asumir desde el plan. No, el plan es uno, digamos que el plan no tiene una entidad jurídica, es decir, que sirve para evaluar, para recomendar que ese proyecto es interesante, siempre y cuando ese proyecto vaya en consonancia de la elaboración de ese plan, porque tiene unos criterios metodológicos que ahora veremos que consideramos que son fundamentales, ¿no?, a la hora de hacer cualquier actuación o desarrollo de un estudio concreto, etcétera, de algo sobre patrimonio cultural y material. Es decir, que se puede enviar propuestas que no solamente va a abordar el plan económicamente, sino que tendría que ser en colaboración con la propia comunidad. Es un poco lo que está establecido. De alguna manera, lo que pretendíamos también era instar a algunas comunidades autónomas que ni siquiera tienen infraestructura de ningún tipo sobre patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, Cantabria, por poner un ejemplo, tiene arqueólogos, tiene arquitectos, no tiene ningún antropólogo, ni etnólogos, ni nada. Es decir, que el patrimonio cultural inmaterial no han iniciado ni ningún inventario, aunque tengan un patrimonio riquísimo, porque no tienen no está contemplado en la infraestructura de su Dirección General de Patrimonio, no está contemplado el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, con lo del plan parece que no, pero sí que hemos notado que, por ejemplo, en este caso, pues nos comentó el director general de patrimonio que te estaba contemplando la posibilidad de convocar plazas para antropólogos o etnólogos para llevar este tipo de patrimonio. Es decir, que yo creo que es una manera, quizás un momento histórico, en el que debemos seguir incidiendo para que este tipo de patrimonio se tenga en consideración, ¿no? Bueno, entonces podéis presentar, de verdad, aquí la Galicia, que por ejemplo yo os lo quería decir en una carta y que vendrá la carta firmada por nuestro subdirector general o director general, pues lo mismo os comento. En la línea un poco del plan, que quizá como primera medida en el plan se ha establecido los inventarios y ASLAs. Ahora lo veremos, las categorías, ¿no?, como instrumentos de salvaguarda, como instrumentos importantes que hemos dado como un orden de prioridad, aunque por supuesto pueden ser simultáneas muchas acciones, ¿no? Pueden ser simultáneas. No sé cómo vamos de hora y yo tengo un reloj.
Tenemos un poco. Sí. Tienes 20 minutos, 30 minutos.
Media hora, vale, pues voy a ir. Bien, luego ya como veis aquí, habilitación de una línea presupuestaria. Tuvimos 200.000 euros, no mucho, como veis, durante el proceso de la elaboración del documento, porque consideramos que era de interés, primero, hacer un análisis de cómo la situación, de cómo estaban las distintas comunidades autónomas, porque a veces también este documento que hemos desarrollado está sirviendo mucho para que distintas comunidades autónomas vean lo que hacen otras. Entonces, era el estado de la cuestión, aparte de hacer un ya lo veréis, un desarrollo de criterios, de definición, caracterización, metodología, criterios, objetivos, etcétera, etcétera, pues al final había unos anexos. Uno de ellos era la legislación en temas del patrimonio cultural inmaterial, no solamente en las comunidades autónomas, sino también en el ámbito internacional, UNESCO, Consejo Europa, etcétera, ¿no? O sea, en ese documento hay un anexo que se puede ver la legislación en todo este ámbito, que viene muy bien para consulta, ¿no? Está colgado en la web como patrimonio, como Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entráis en la web, está colgado del Ministerio de Cultura. Entonces viene ese anexo que también es de interés. También hicimos otro anexo que era lo que os decía, el de la situación que lo acabo de comentar, no, el de la legislación que acabo de comentar y el de la situación, es decir, la situación de cómo estaba en cada comunidad autónoma, pues si había una subdirección dentro de esa subdirección o lo que fuera, si hay técnicos, si han iniciado un inventario, si han hecho un programa de transmisión, es decir, todo lo que cada comunidad autónoma tiene con sus direcciones correspondientes de internet, etcétera, para poder interconectar unos con otros, ¿no? Pues los que han trabajado sobre tradición oral o sobre archivos sonoros, un poco todo eso está, ya lo veréis, en el propio plan, en unos anexos. Y hay otro tercer anexo que consideramos de interés, que era, quizá por la relación que hemos tenido siempre, que era la situación del patrimonio cultural inmaterial en Iberoamérica, ¿no? Porque ha habido muchísima relación, sobre todo muchísimas de vuestras comunidades que han tenido esa inmigración tan fuerte, ¿no? Y entonces también con todas las direcciones para que se pudiera conectar con todas las instituciones que tocan al patrimonio cultural y material en cada uno de los países iberoamericanos. O sea, eso era otro anexo de los que tiene. Esos son los tres anexos que tiene este plan, además del documento que ahora vamos a desarrollar. Entonces, las funciones de la comisión de seguimiento, ya os comentaba que esta comisión que estamos ahora, es la propuesta de líneas de actuación para el desarrollo del plan, la valoración y selección de proyectos, seguimiento y evaluación del desarrollo de los proyectos que se inicien en el marco del plan, ¿no? Que se tienen que ir en correlación con esos criterios y esas metodologías, la elaboración de un informe anual de seguimiento del Plan Nacional para su presentación al Consejo de Patrimonio, es decir, lo que se ha hecho, y el análisis de la viabilidad del Plan Nacional y presentación de propuestas de modificación, ¿no? Porque se puede ir moviendo. Según nos vaya dando la experiencia, a lo mejor ese documento pues se necesita. La experiencia nos ha dado que esto quizás habría que ampliarlo porque estamos notando tal cosa, es decir, que ese documento se vaya. Dos reuniones al año, que es lo que os comentaba. Bueno, entonces, los criterios básicos de los que partimos en este documento. Lo decía muy bien Marcial y no voy a incidir mucho sobre ellos. No separar lo material de lo inmaterial en el contexto de la cultura de lo que se vaya. Se concibe el objeto material como un soporte físico, culturizado, sobre el que descansan los significados y la información, que es lo que denominamos la cultura inmaterial. Y, por otro, lo inmaterial, por regla general, no existe más que en función de esas referencias materiales. Es decir, que consideramos al objeto material como un producto cultural, testimonio y documento nacido de ese sentimiento colectivo de un grupo o de una sociedad. Y es, por tanto, ese objeto material receptor y transmisor de multitud de significados. O sea, que en ese sentido hay que superar esa dicotomía de lo material de lo inmaterial. Entonces, decimos que coherente con esta línea, hemos de aclarar que utilizamos la expresión de patrimonio cultural inmaterial como un convencionalismo terminológico destinado, lo que os decía, todo el tiempo, a facilitar la gestión y salvaguarda de estos bienes, sobre todo en este momento histórico en el que consideramos que se debe potenciar por la importancia que ha tenido todo el patrimonio material, tanto inmueble como mueble, en nuestras décadas anteriores, ¿no? Entonces, por esto creemos que es un momento histórico en el que debemos de hacer mucho hincapié. Respeto a la naturaleza dinámica de los bienes culturales inmateriales, lo he comentado anteriormente. Es vivo, es decir, es celebrado y vivenciado por diferentes personas y grupos. Esta es su principal característica. Se trata de manifestaciones sociales, dinámicas, procesuales, que cambian, que se modifican. No podemos hacerlo de conservar como se hace con los bienes muebles, ¿no? Porque sería ir en contra de lo que la comunidad portadora a lo mejor quiere hacer. Es decir, que otro criterio de partida es el diálogo y consenso con los titulares y usuarios del patrimonio cultural inmaterial. Ya sabéis que la Convención de la UNESCO es una de las cosas que consideramos que es muy difícil a veces, pero hay que debatirla con y debe ser aceptada por, ¿no? Que a veces hacemos cuestiones, nos lo contaba un poco Marcial, ¿no? Cómo ha participado esa comunidad en todos los procesos de análisis, etcétera, ¿no? Que a veces se hacen acciones determinadas que vienen como de fuera y a veces la propia comunidad ni siquiera lo sabe. Ahora no está ocurriendo mucho esto, pero sí que tenemos ejemplos en los que se declaraban patrimonio cultural y material para UNESCO en las primeras declaraciones y se tuvo muy en poca consideración lo que es la comunidad aportadora, ¿entendéis? La que es la que debe decidir el cambio o la permanencia de sus manifestaciones. Ahora, eso es una cosa clave para este tipo de patrimonio, es decir, el diálogo y el consenso con los titulares y usuarios de ese patrimonio inmaterial. Voy a ir más deprisa porque luego la importancia de los contextos espacio-temporales y los soportes materiales de las manifestaciones inmateriales de la cultura, o sea, el contexto-espacio, ese escenario que tienen muchas veces estas manifestaciones, ¿no? Que a veces se ve alterado, aunque os parezca que no, se ve alterado muchas veces por cuestiones de masas turísticas que hacen alterar. Yo hace poco estuve en una danza ritual en Castilla, que habían el itinerario que esa danza llevaba se había modificado porque había venido tantísima gente que habían tenido que modificar el espacio que siempre había tenido. Es decir, probablemente en las cuevas de Altamira hemos hecho otras réplicas porque el turismo alteraba y todo lo veíamos fenomenal, ¿no? Lo hemos entendido porque, claro, se altera, es algo que tenemos que legar a las generaciones futuras porque se altera. Aquí no tengo nada en contra del turismo, todo lo contrario, creo que debemos trabajar en armonía y en... Pero aquí, a veces, turismo altera esa manifestación y las instituciones, el alcalde o lo que sea, ven perfectamente que se modifique porque ha venido mucha gente, entonces no, por aquí no, porque no se nos ve, entonces lo vamos a... Es decir, ¿entendéis? Tenemos que empezar a dar importancia a lo que ha sido el marco espacial. El marco, porque a veces rememora o remite, sobre todo remite a la memoria colectiva. O sea, un marco espacial determinado nos está hablando de una manifestación cultural y material, y nos está remitiendo a la memoria colectiva, a la memoria que era en aquel sitio, con un olor determinado, con un marco, con un espacio determinado, incluso un tiempo, ¿no? Lo de la alteración del tiempo. Si la comunidad portadora, la comunidad usuaria, quiere modificar esa manifestación en el tiempo, porque hay más turistas, tiene libertad total, porque es la que lo debe. Pero muchas veces las modificaciones se han hecho desde la Iglesia. Nosotros hemos conocido denuncias que nos han venido que el encuentro de hora de la madrugada que se hacía en determinado sitio era muy mayor el sacerdote y, bueno, determinó que se hacía una hora de las 10 de la noche porque a esa hora él le costó, bueno, lo que fuera. Es decir, que haber sido una vez por todas, empezamos a respetar que si la comunidad quiere, pero es muy raro que la comunidad, algo que siempre le remite a la memoria colectiva, es muy raro que la comunidad lo quiera cambiar, porque la comunidad se ha identificado con ese ahora, ese amanecer en el que le levantaba muy temprano, que le llevaba, ¿entendéis? Entonces, es decir, que a ver si empezamos a respetar los marcos espaciales, temporales, desde las administraciones, o desde, sí, que a veces son las que cambian, eso no la propia comunidad. O sea, que era otro elemento de partida. Aquí vemos los aspectos, el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, un índice de todo lo que se trató, ¿no? Que vamos a ir viendo la definición, qué caracteriza al patrimonio cultural y material, qué antecedentes tenemos del patrimonio cultural y material, qué estudios previos de interés hay que hacer, se han hecho, que ya os lo he comentado de antemano, los aspectos metodológicos, los objetivos del plan, los criterios, la coordinación de actuaciones, qué programas se deben desarrollar dentro del plan, el programa de investigación y documentación y diagnosis. O sea, no es solamente documentar e investigar, sino diagnosticar. Es decir, ¿qué está pasando? Que es algo que nunca, que lo tenemos todo muy documentado y muy investigado. Pero en este momento, ¿qué está pasando con eso? En el carnaval ustedes de Laza, ¿no? En Orense. O sea, ¿qué está pasando en este momento? ¿Tienen una percepción los usuarios, los portadores, de que se les está yendo de las manos y que está habiendo un turismo que les desborda? No sabemos, porque a veces estos estudios los hay, pero son mínimos. Tendríamos que hacer unas acciones para preservarlo. No hay una transmisión porque los profesores no lo enseñan y quieren que los niños lo sigan aprendiendo. Tendría que haber una transmisión. Las administraciones debemos apoyar esa transmisión si es que quiere la comunidad que se transmita. Ojo con la transmisión, que es una cosa que olvidamos y que es muy importante. El sentido de sostenibilidad, es decir, un montón de cosas que debemos hacer una diagnosis. El programa de conservación de los soportes materiales del patrimonio cultural inmaterial, nosotros nos hemos encontrado a veces con cosas muy curiosas, que una manifestación, por ejemplo, una danza, esta danza que les comentaba de esos problemas, durante un tiempo no salió porque le faltaban los zuecos. Y la música que venía de otra ciudad, de otro sitio tradicionalmente, siempre venía la flauta y el tamboril, venía de otro sitio de Castilla, desapareció este señor porque murió la flauta y el tamboril, murió el de la flauta y el tamboril. Entonces, querían seguir danzando, pero no tenían el señor que empleaba la flauta y el tamboril, imprescindible para el baile, que siempre hacía un siglo que había venido ya de un pueblo de Segovia, pero este señor al morir. Entonces, ¿qué debe hacer la administración? Si realmente la comunidad quiere seguir transmitiendo esa danza, debe poner los medios para la transmisión de esa danza y tamboril, tal como se hacía, para que siga. ¿Entienden? O sea, ese es el análisis que hay que hacer. Si ese análisis se hubiera hecho antes, hubiera podido decir, el señor de la danza y el tamboril tiene 92 años. Probablemente, por ley de vida, no va a, si no enseña a nadie, esta danza se va, de manera abortiva, aunque quieran seguir, por este elemento va a desaparecer. ¿Entendéis un poco? Este tipo de cosas son las que debemos. Bueno, entonces, los aspectos básicos de la definición, hemos tomado la definición de UNESCO porque consideramos que une tanto los instrumentos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Sí, porque muchas veces a mí me han comentado, claro, pero es que pero una actividad artesanal es solamente un señor el que la hace, los conocimientos es de un individuo. Ojo, es de un individuo, pero esa actividad artesanal normalmente está, digamos, imbricada en la demanda social económica de esa propia comunidad. Es decir, que aunque sea un señor el que hace la cerámica o el que tiene esos conocimientos, tenía unas connotaciones, no estaba solo, iba en función de las demandas de objetos para ese tipo de actividades de los que se desarrollaran en la ciudad. Es decir, que de alguna manera es una referencia para la colectividad, aunque sea un señor el portador único de esos conocimientos. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente, que es lo que estamos diciendo, es dinámico, por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Bien, nosotros nos encontramos con que nos pareció una cosa muy curiosa, nos encontramos con que nos preguntaba mucha gente, ¿y los mercadillos medievales son patrimonio cultural inmaterial? Nos preguntaba la gente. La litrona esta de Madrid también es patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Porque claro, o sea, preguntas que nos quedábamos ante esa cosa tan importante que nos comentaba Iago con lo de Vicente del Risco, de elementos que tienen una sedimentación, es decir, que han sido transmitidos algo, porque si no, no serían patrimonio. Patrimonio significa que viene del padre, viene de pater, de padre, patrimonio. Es algo que tenga que ser heredado. A lo mejor dentro de unos años es patrimonio cultural inmaterial, no sé, los mercadillos medievales o la litrona, no lo sé. Sí, efectivamente, a lo mejor. Pero hoy por hoy, es decir, que tiene que ser algo que tenga un sedimento, una tradición, aunque se modifique, pero que tiene que tener un sustrato cultural, ¿no? Porque si no, todo sería patrimonio cultural inmaterial. Entonces, nos vimos obligados a caracterizar lo que era el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, vamos a ir uno a uno sin poder entrar en ello. Interiorizado en los individuos y comunidades como parte de su identidad, la primera. Experimentado como vivencia, ¿no? Porque es algo que es que ellos lo han vivido, lo siguen viviendo como vivencia, cosa que no tienen otros patrimonios. Remite la biografía tanto individual como colectiva. Forma parte de la memoria colectiva viva, como una realidad socialmente construida. Experimentado o rememorado en tiempo presente. Esto es una cosa que yo lo quiero comentar porque es que estuve en Braga dando una conferencia en Portugal y fueron muchísimos conservadores de museo y hubo varios que dijeron, claro, es que también es patrimonio cultural inmaterial lo que había detrás de las Meninas, de lo que Velázquez. Vamos a ver. Eso es un patrimonio artístico que también tiene la parte inmaterial, pero el patrimonio cultural inmaterial está experimentado o rememorado en tiempo presente. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que está vivenciado en la actualidad, se desarrolla en la actualidad, y si no se desarrolla, como las leyendas, cuentos, refranes, proverbios, está rememorado. lo recuerdan en tiempo presente, pero lo de las meninas ya forma parte de la historia. O sea, es que si no, todo sería, todo tendría una parte inmaterial. Es rememorado, experimentado como vivencia o rememorado en tiempo presente. Vivo y dinámico, por lo que hemos dicho, está cambiando siempre. Transmitido y recreado. Se transmite y se recrea. Lo de la litrona, a lo mejor pasa unas que se transmite y tienen unas manifestaciones culturales en torno a lo mismo, pero hoy por hoy es una forma de manifestarse, de hablar, de charlar, así a lo mejor con el tiempo, no sabemos, pero hoy por hoy todavía no tiene ese sedimento de transmitido, de recreado, ¿no? Preservado tradicionalmente por la comunidad, es decir, la que lo ha preservado es la propia comunidad, no le han obligado a que lo preserve. Creo que más que obligar, lo que hay que hacer, ni mucho menos, porque ya estaríamos alterando, es facilitar los medios para esa preservación, ¿eh? Interconectado con la dimensión material de la cultura, ¿no? Para que haya una interrelación total, siempre lo tiene. Bueno, aquí en el Patrimonio Cultural e Industrial, que he puesto una imagen, ¿no? Es que queda la huella de esas técnicas, de ese conocimiento, queda la huella material, determinado por un tiempo y un marco espacial, o entorno espacial, lo comentamos anteriormente, imbricado en las formas de vida, se entiende si analizamos la comunidad que lo desarrolla. No admite copia, ¿no? Si yo siempre le comentaba a los alumnos que doy clases, si ustedes quieren hacer un peropalo, un carnaval tradicional de la comarca de La Vera, en Villanueva de La Vera concretamente, y lo quieren hacer en la universidad, bueno, pues es una manifestación del tipo que sea, cultural, social, de ocio, de diversión, pero no se puede copiar, porque no tiene todos estos elementos que hemos dicho. La copia, iría a una universidad, copian un peropalo, van unos, no tiene nada que ver, ni tiene emoción, ni tiene vivencia, no es identitario, es decir, no admite copia. Experimentado desde la perspectiva sensorial, que es una cosa que no tienen otros patrimonios, pero los sentidos del olfato, la vista, el sonido, el olor, ¿no? A veces se ha documentado un corpus y no se ha tenido en consideración, por supuesto, toda la comitiva, no sé qué, pero el olor que puede tener, todas esas materias vegetales que están en el suelo, el incienso mezclado, ¿no? Es decir, que todos esos elementos, esos registros sensoriales tan importantes que van unidos muchas veces a este tipo de patrimonio, y ritualizado porque casi todo este tipo de patrimonio cultural y material tiene unas pautas que se repiten, o son novedosas, pero tiene un ritual, es decir, que está ritualizado. Efecto regenerador en el orden social y, por último, consideramos que es muy vulnerable en el sentido de que, bueno, pues que si no ponemos esas ayudas, esos apoyos que comentamos, con la globalización, etcétera, se puede tender a que se copien, que no pasa nada si realmente deciden copiarlo, pero creo que es muy vulnerable en otros terrenos, ¿no? Sobre todo, lo comentábamos en el desarrollo del plan, ¿verdad, Gema? Cómo, por ejemplo, toda la cuestión de ordenamiento jurídico o de normas que vienen de Europa, cómo determinadas normas de sanidad, de higiene, de medio ambiente, cómo alteran, no se tiene en consideración. Nosotros estamos haciendo dentro del marco del plan un proyecto que se llama Plan, bueno, se llama El cultivo tradicional del viñedo y sus paisajes culturales en toda España. Y nos hemos encontrado, yendo a documentar el cultivo tradicional del viñedo, cómo los agricultores arrancan las cepas porque les da una subvención el Ministerio de Medio Ambiente. Y nosotros, por otro lado, intentando documentar esas cepas con esa antigüedad, porque tenían unos sistemas tradicionales que donde no entraba el tractor, etcétera. Es decir, es que hay una descoordinación tan fuerte con las administraciones que a veces toda la cuestión de ordenamiento sanitario, de normas sanitarias, etcétera, altera de manera consustancial las prácticas tradicionales. Ni siquiera se contempla el documentar, ¿no? Porque se impone de pronto la espaldera, el sistema de espaldera, porque es más fácil para la recolección, o un sistema de variedad de uva que se ha generalizado por todo el centro español y el sur, el tempranillo, etcétera, y en ningún momento se documenta las variedades que había anteriormente, ni siquiera los vocablos que existían, ¿entendés? Es decir, que este tipo de cosas son muchos riesgos los que hay que analizar, ese tipo de medidas que alteran muchísimo muchos de estos conocimientos, etcétera. Bueno, y ya, diríamos que como resumen, de este tipo de elementos que hemos dicho sería un tipo de patrimonio interiorizado. Volvemos a repetir todas estas estos elementos que consideramos de interés para documentarlo, o sea, para diferenciarlo y caracterizarlo. Y en resumen podemos decir que es muy específico, muy polisémico y y multisensorial, ¿no? Todo el patrimonio cultural inmaterial. Hacemos una relación de ámbitos en el proyecto, el ámbito de actividades productivas, procesos y tecnologías, donde se incluirían las actividades agrarias, ganaderas, forestales, los sistemas de transformación y elaboración de productos, los sistemas de intercambio, bueno, agricultura, todo, bueno, voy poniendo dentro de esto de actividades productivas también estarían los oficios artesanos, las tecnologías y destrezas, conocimientos asociados a los procesos de producción. Por supuesto que también los conocimientos y los sistemas constructivos de las distintas formas de habitación, los sistemas de la mampostería, los sistemas de tejado, cubierta vegetal, es decir, todos los conocimientos relacionados con las construcciones vegetales, construcciones de todo tipo, todas las técnicas. Aquí vemos un paisaje, como veis, del viñedo en la zona de Canarias, la cantidad de, bueno, los sistemas constructivos heredados de generación en generación para proteger los vientos y la poca lluvia y recoger el agua. El segundo bloque de los ámbitos sería las creencias, rituales festivos y otras creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, donde se incluirían, bueno, pues las creencias relacionadas con la naturaleza y el medio, la flora, la fauna, las que se asocian a la protección del individuo o la comunidad frente a la naturaleza, es decir, creencias sobre factores o personas que generan males y enfermedades, formas de prevención y profilaxis, procedimientos de diagnóstico, tratamiento de salud y sanación, sanadores, bueno, ya depende de las áreas, ¿no?, españolas, que son manifestaciones culturales y materiales dignas de documentar, y de rituales del ciclo de la vida humana, ritos de cortejo, de noviazgo, matrimonio, boda, embarazo, defunción, formas de duelo, cosas muy desaparecidas, pero que muchas veces están en la memoria, están rememoradas. Por especial relevancia cobran por su complejidad y capacidad aglutinadora de elementos culturales, como sabéis, los rituales participativos, tanto los relacionados con los trabajos y sus actividades, la matanza, como las específicamente festivos, como sean de carácter profano, religioso o híbrido, o sea, todo lo que son las fiestas tradicionales. Yo creo que esto es de las cosas que más podamos conocer. El tercer bloque sería la tradición oral y particularidades lingüísticas, incluidos las jergas, léxicos, lenguas, la literatura popular, la historia oral, la literatura de cordel, por supuesto, los toques de campana como lenguaje, el silbo gomero como un sistema de lenguaje sonoro, pero que es un lenguaje en el fondo. Bueno, aquí ponemos una serie de... que ha cambiado, por supuesto, bueno, luego... las representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales, las coreografías, los danzas de paloteo, los bailes y juegos y deportes tradicionales, las formas tradicionales de recreo, juegos infantiles, etcétera. Bueno, tenemos los castellés, etcétera, depende de las áreas. Las manifestaciones musicales y sonoras, composiciones musicales y ejecución instrumental, cante individual, a dúo, en agrupación, orfeones, coros, otros sonidos arraigados a la colectividad, toque de campana, silbos también pueden entrar desde la manifestación sonora, percusiones, sonidos asociados a las actividades laborales, mascletás, es decir, cosas que son solamente es el sonido, ¿no? La manifestación. Bueno, aquí tenemos algunas de las que están declaradas o incoadas, la mascletá, bueno, el flamenco, formas de alimentación, los conocimientos culinarios y dietas, formas de conservación, la condimentación y elaboración de alimentos según el ciclo del año, platos y su consumo, ¿no? Tiene que ver con cuando en Semana Santa se toma esto tradicionalmente, o sea, según el ciclo del año, platos y su consumo en el ciclo diario, preferencias y tabúes en la nutrición, que ha habido a veces, espacios, motivos y ritos de comensalidad comunal, bueno, etcétera, es que es muy... formas, por último, formas de sociabilidad colectiva y organizaciones, ¿no? Las suertes, aquí en usos sociales, normas de conducta, reglas de hospitalidad, grupos o comunidades que constituyen parte de su identidad, bueno, todo lo que se ha declarado, como sabéis, de los hombres buenos, es decir, que tenemos mil cosas en cualquier sitio de suertes, en cualquier área española, es riquísimo. Y además se está perdiendo, porque lógicamente no tiene que ver con las legislaciones, son legislaciones constitucionarias, el derecho constitucionario. Bien, hay una identificación de riesgos que los he ido exponiendo a medida que se iba comentando, que es la fosilización o paralización de manifestaciones inmateriales motivada por agentes externos a causas de políticas conservacionistas, ¿no? Agentes externos que dicen tenéis que seguir así vistiendo, tal, ¿entendéis? Bueno, la pérdida de especificidad, la apropiación indebida por parte de sectores que carecen de legitimidad de fuera, lo que se decía con turismo. Bueno, es que son muchísimos los riesgos que yo, como sé que podéis entrar perfectamente en la web y vamos muy mal de tiempo, sí, los voy a ir diciendo muy deprisa. Y simplemente las dificultades en la perpetuación y la transmisión, creo que es algo que las administraciones debemos estar muy sensibilizados al margen de la documentación, por supuesto. Y la coordinación entre administraciones, el fondo es un riesgo, porque es lo que os decía de la poca coordinación que hay entre lo que puede ser cultura, patrimonio y medio ambiente, sanidad, es decir, que a veces todas estas normas hacen de que se alteren manifestaciones, ¿no? Y luego, los aspectos metodológicos, todo lo que son los objetivos del plan, establecer unas bases teóricas consensuadas, elaborar proyectos relativos a la identificación, documentación, difusión, promoción, sensibilizar a la sociedad, lograr el reconocimiento institucional en el marco de las políticas culturales y facilitar la información, los criterios de valoración que hemos seguido, protagonismo ineludible de la comunidad, el peligro inminente de desaparición como algo que tenga prioridad sobre otros, que se esté perdiendo y que las administraciones, lógicamente, digan ante la pérdida, pues vamos este es muy importante, ¿no?, para hacer una serie de medidas. La continuidad nosotros siempre la hemos considerado importante. No es que estemos en desacuerdo con personas que quieran de nuevo revivir una fiesta porque por cuestiones políticas o porque hubo mucha emigración, desapareció. No estamos en desacuerdo y no, de hecho en el plan no. Pero sí que consideramos que una cosa que haya tenido continuidad en el tiempo es porque la comunidad se ha identificado plenamente siempre, porque la propia comunidad es la que quita y pone. Es decir, si no tiene una función y si no se identifica plenamente, la propia comunidad la desecha esa práctica porque ya no tiene sentido por lo que sea. Entonces, cuando ha tenido continuidad en el tiempo, consideramos que es una práctica de interés, ¿no?, que se debe tener en consideración a la hora de valorarla, ¿no? La organización tradicional propia, que la implicación de los participantes, la diversidad de expresiones multisensoriales, los marcos espaciales propios, ¿no?, que de pronto no se haga en un, como nos querían llevar, que se estaba haciendo en un polideportivo, ¿no?, pues no sé, ahí carece de ese marco espacial propio, ¿no?, sino que en un polideportivo que puede estar bien, pero a la hora de valorarlo, pues son elementos dignos de considerarse, ¿no?, que siga con su marco espacial identitario, ¿no?, que lo otro parece que es un sector solamente de la población la que se identifica con ese, bueno, autonomía. Y luego toda la cuestión de la coordinación a través de esta comisión técnica, los programas y líneas de actuación, el programa de documentación, investigación y diagnóstico, que lo comentaba al principio, el programa de conservación de los contextos y soportes que comentaba anteriormente a veces, y los programas de formación y difusión y todos los criterios. Aquí solamente os voy a poner, con esto cierro ya, termino, los instrumentos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Con estos instrumentos son el registro de inventario preliminar, que nada tiene que ver con el catálogo IESLA. Ojo, que hay mucha confusión. Una cosa es un inventario donde se identifican y se incluyen los bienes, ¿no?, en una ficha y se tienen identificados, ¿no?, que no está nada mal, con sus valores culturales más importantes. Pero cuando hablamos de catálogo y de IESLA, en este caso queremos no solamente identificar y analizar esos valores culturales, sino caracterizar todos los elementos, sino que haya una percepción del colectivo protagonista incluido en ese ASLA, que haya una interpretación, unos riesgos y unos diagnósticos, ¿no?, dentro del propio ASLA, que haya unos objetivos, unas estrategias y unas acciones incluso planteadas ahí, ¿no?, cuando se ha visto ese análisis o que se haga luego un desarrollo, si se considera que es muy importante, de ese apartado tan importante, no solamente de los valores culturales, que son muy importantes, sino de esa parte patrimonial. Y, bueno, también otro instrumento serían los estudios específicos y, por último, los planes especiales. Si es que se considera, pues, que hay un área que hay que hacer un plan especial o un plan director, pues, por supuesto, con ese ASLA se puede ver un área determinada de ese territorio que necesita de un plan especial. Todos esos elementos, Gema Carrera, después de comer, va a desarrollar el ASLA del patrimonio cultural y material en Andalucía, va a desarrollar todos los criterios en los que nosotros estamos de acuerdo y que se han contemplado e incluido en nuestro plan nacional, todos los criterios, toda la metodología, el desarrollo, lo que hay que tener en consideración, etcétera, lo va a desarrollar ella muy bien. Por eso yo quiero cerrar aquí ya, porque ella va a seguir, digamos, con la otra parte del plan totalmente desarrollado, y creo que es una tontería que yo repita algo que hemos tomado precisamente del plan de Patrimonio Cultural y Material de Andalucía, que es anterior al desarrollo de nuestro plan nacional. Y a nosotros nos ha servido como herramienta importantísima y, de hecho, por eso quisimos que ella estuviera presente en ese equipo, porque nos parece, sinceramente, bueno, ya lo verán, ya lo veréis, un atlas ejemplar digno de que muchas comunidades pueden también desarrollar con sus peculiaridades, pero como criterio y como metodología nos parece, sinceramente, muy acertado y comulga totalmente con lo que es la filosofía del plan. Nada más y muchas gracias.